esta hora de la pandemia, del coronavirus, y cada tanto hacemos un repaso por todas las secuelas y consecuencias también de esta enfermedad. En esta oportunidad hay un informe que indica que a los fumadores de tabaco tienen que tener, también pertenecen a un grupo de riesgo y corresponde el solo hecho de fumar, dice, empeora las condiciones para transitar el COVID-19. Sobre esto, para dialogar sobre esto, la convocamos a la médica especialista en neumonología. Ella es Raquel Pendito y le agradecemos mucho este tiempo con la Radio Pública en Puerto Iguazú. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa. La saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muchas gracias por convocarme.
Bueno, Raquel, bien, muy bien. Para que nos desarrolle un poco más el tema, porque así como conocemos que la obesidad, los problemas respiratorios, los problemas cardíacos, también la diabetes, afectan más transitar el COVID-19, también son un grupo de riesgo las personas que fuman.
Claro, los hacen más vulnerables a la infección y se ha visto el peor pronóstico en el cursado de la enfermedad. Uh-huh. Y esto un poco fue a principios de la pandemia, hasta se comentaba de los beneficios de fumar para esta enfermedad. Entonces un poco con este... difusión incorrecta es que motivó a que los expertos en tabaco escribiéramos algo al respecto. Y de hecho, la propia Organización Mundial de la Salud ha hecho un trabajo especial proponiendo el dejar el tabaco en pandemia, ¿no?
Doctora, si bien ya fumar es malo, se sabe que fumar es malo, ¿Qué deberían hacer los fumadores, si hay algún tipo de estudio, como para poder ver la gravedad de sus pulmones, lógicamente, y saber si están muy vulnerados para este virus?
Bueno, para ver si están vulnerables a este virus con el solo hecho que se fume. Uh-huh. Pero si usted quiere saber qué tanto daño le ha hecho el fumar, un clásico es que la gente se haga una radiografía de tórax. Sin embargo, si tiene muchos años de tabaquismo, es mejor una tomografía computada, por un lado. Y para descartar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es bronquitis crónica y enfisema, porque EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, ¿no? Con estas siglas se lo conoce. Es un estudio funcional respiratorio que se llama espirometría, que se hace en estos tiempos con un filtro antibacteriano por razones obvias de pandemia, ¿verdad? Sí. Pero a mí lo que siempre me gusta decir, que más allá del tiempo que se haga que se fume y por difícil que parezca dejar de fumar, siempre es factible hacerlo. Y lo mejor es hacerlo con un apoyo profesional, porque esto es una adicción, ¿no? Y el fumador siempre cree que la va a manejar. Y las adicciones no las maneja precisamente quien consume, ¿verdad?
Sí, además se habla también de los fumadores pasivos. ¿Cuánto afecta también en ellos, quienes conviven o comparten espacios con gente que fuma mucho?
La verdad que es como si fumaran, la verdad que una falta de consideración que todavía haya quienes fumen dentro de sus casas o dentro de un auto, ¿no? De hecho, en el mundo hay 1.200.000 de muertes por fumar pasivamente, ¿no? Entonces, no es un dato menor.
Uh-huh. Si bien hay que hacer los análisis para los estudios para conocer y diagnosticar el EPOC que usted mencionaba, ¿se puede saber con algún tipo de síntomas? Porque ¿cómo es que hay gente que puede tener EPOC y no lo puede saber si no se hace los estudios?
Primero porque los síntomas aparecen tardíamente, no obstante lo cual... la tos y la flema matinal que la gente atribuye, bueno, es la tos del fumador. En realidad, la tos es un síntoma y amerita estudiarlo. Uh-huh. y el hecho de que se agite, por eso es el problema para los fumadores, los síntomas tempranos. ¿Por qué? Porque si es muy fumador, actividad física no desarrolla, de modo que solamente los de las propagandas de los que veíamos antes en la televisión escalaban montañas y podían fumar. Ningún fumador pesado puede hacer actividad física, o un fumador de larga data. Claro. Entonces, habitualmente no siente falta de aire, porque en general es un sedentario. ¿Sí? Entonces, cuando realmente lo siente al subir una escalera, bueno, es porque ya lleva más de 15 años fumando. La peor trampa del tabaco es que uno no paga los daños del fumar inmediatamente. ¿Sí? Uno los paga tardíamente.
Doctora, con el correr de años. Con el correr de los años, se ha el tabaco o el cigarrillo en sí, ¿ha sido peor todavía para el ser humano o siempre de la misma índole?
Hemos estudiado más al respecto, creo que en eso varía. Y otra cosa que me gustaría aclarar, que cuando hablamos de tabaco, hablamos de cualquiera de sus formas. El habano, las pipas de agua, que ahora se usan mucho en los jóvenes como previas, y con el alcohol se hacen con las previas de estas pipas que se llaman de agua, y entonces se lo asocia a algo muy benévolo, pero no lo es, y encima en épocas de COVID se pasa la manguera 10 personas, ¿no? Uh-huh. También el cigarrillo electrónico. Es decir, no hay forma segura o exenta en riesgos del fumar. Esto es la clave para dejar, ¿no?
Hay gente que se autodenomina fumador social, que solamente lo hace, no sé, los fines de semana, en alguna reunión, en algún evento así social, o sea, en la medicina. ¿Eso tiene alguna diferencia?
Mire, si usted busca en el Ministerio de Salud de la Nación, fumar un cigarrillo por día es dañino. Hay una página que pueden buscar apoyo, que se llama el Manual del Fumador, y por otro lado ahí tienen acceso a los médicos especialistas en cada área, expertos en tabaco que los pueden ayudar. Pero esto es así, cualquier adicto minimiza su adicción. El alcohólico va a tomar el vasito, el gordo va a comer el sandwichito, y bueno, el fumador se va a fumar el puchito. Es decir, es así.
Uh-huh. ¿En la pandemia se sintió, o hay algún estudio o estadística, si se incrementó el consumo de tabaco por el hecho
ha
de
las recaídas? Sí. Y eso se asocia muy bien, porque como cualquier adicción, el tabaco no está exenta de eso. Es placentero fumar. Así como el alcohol es un depresor, el tabaco es un estimulante. Por eso, en situaciones así, hay gente que ha recurrido otra vez al tabaco. Pero asimismo, hay gente que ha decidido dejar de fumar porque es sumar otra morbilidad más. Así que creo que eso depende de cada quien, el momento en que se está y el apoyo con el que puede ser contar, ¿no?
Claro, seguro. Doctora, ha sido muy amable, le agradecemos muchísimo por su tiempo y toda la información que nos ha brindado a través de Radio Nacional Iguazú.
Una cosa que me gustaría decir es que acudan a ayuda cuando solo no se puede, y ahora hay felizmente hasta telemedicina para ayudarlos a dejar de fumar. Hay situaciones de apoyos por la web, hay apoyos por celulares. Entonces digo, para que lo tengan presente y no descarten la posibilidad de dejar de fumar.
Bien, buscar las formas para hacerlo. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, la doctora especialista en neumonología, Raquel Pendito, nos hablaba acerca de que los fumadores de tabaco representan un grupo de riesgo también frente al COVID-19.
Fumar es malo, siempre. Hoy
sí,
siempre.
¿No? Y es importante también esto que advertía de dejar de fumar, quienes quieran hacerlo, que sea guiado o controlado a través de profesionales, porque claro, mucha gente piensa que lo puede hacer y después tiene una recaída en 2, 3 meses, 1 año, 5 años, lo vuelven a hacer.